En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Es un lunes con mucha actividad. Nadal se ha operado del tobillo y pone fin a la temporada como número 2. Se viene la cuarta jornada de la Champions y Simeone se queda sin medio equipo para recibir mañana al Borussia Dortmund. En este partido de las 9 vamos a despedir como se merece a la horca y el rastrillo del escudo del Rayo Vallecano, que se jubila después de 30 años en su hoja de servicio. Y en el Fútbol Madrid estaremos con la capitanaza del Atleti de España y en Madrid a la carrera. Hoy nos visita un precursor y un visionario del atletismo. José Luis Machuca realiza y Diego García y Joaquín Martín coordinan. ¡Comenzamos! Lunes 5 de noviembre, día de transición entre la undécima jornada de Liga y la cuarta de la Champions. Por ahí empezamos. ¿Cuál es el mapa de sonidos del día? Diego García, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Buenas noches. Bueno, pues esta semana vuelve la Champions, como tú bien dices. Cuarta jornada de Liga de Campeones y mañana es el turno para el Atlético de Madrid. El equipo rojiblanco afronta el choque con 5 bajas. Godín, Xavi, Koke, Lemar y Diego Costa. Y tras perder en Alemania 4-0, Lucas no ve el partido como un compromiso con ganas de revancha.
No, más ganas de revancha no, lo preparamos como un partido importante de Champions como el que es y nada, con muchas ganas de poder jugar otro partido más con esta gente que nos va a seguir apoyando y bueno, pues un partido de Champions, ¿no? Muy motivados, con muchas ganas de que empiece esto y con muchas ganas de darlo todo como siempre.
El Real Madrid no jugará hasta el miércoles y lo hará en la República Checa para medirse al Victoria Pilsen. Solari dará la convocatoria de los que viajan hasta tierras checas mañana a las 9 de la mañana. El Barcelona también juega mañana y lo hace ante el Inter de Milán en el Giuseppe Meazza, con la novedad de Leo Messi, que ha entrado en la convocatoria, pero Ernesto Valverde no quiere riesgos con el argentino.
Leo está pues en ese punto en el que podría estar disponible, pero tenemos que esperar. Nos dimos de margen hasta el entrenamiento de hoy y a ver qué sensaciones tiene, ¿no? Sobre todo de seguridad, porque por lo demás, en cuanto al juego, en cuanto a los movimientos, pues bueno, está bien, pero tiene que tener ese punto de seguridad para poder jugar. Hay que esperar.
El Valencia recibirá el miércoles en Mestalla al Young Boys. Ya en Liga, en Segunda División, el Alcorcón se llevó el primer derbi de la historia en Segunda División entre alfareros y majariegos. Con esta victoria, el equipo de Cristóbal Parraló sigue tercero en la clasificación y firma el mejor arranque de la historia del club en Segunda. Pese a ello, el técnico sigue firme en que el objetivo es la permanencia.
Creo que alejarnos de nuestros objetivos lo único que puede hacer es que no tengamos esa humildad necesaria y ese trabajo para seguir en la línea que estamos, ¿no? Pero yo tengo claro que el objetivo principal y es llegar a esos 50 puntos cuanto antes. Si tenemos tiempo para poder soñar y para seguir alcanzando alguna otra meta, pues mucho mejor.
En fútbol femenino tenemos parón de liga en Primera División debido a los compromisos amistosos de la selección española, que se mide este jueves a las 7 de la tarde a Polonia en Butarque y el martes a las 4 en tierras germanas a Alemania. El seleccionador Jorge Vilda asegura que es un lujo jugar en un estadio como Butarque.
Es un lujo para nosotros poder jugar en un estadio de Primera División. Solo hay que ver las gradas, los nuevos palcos que tenéis, el césped está en perfectas condiciones. Y nosotros pues lo que queremos es corresponder todo este esfuerzo de todas las instituciones y del club con un buen partido, ganar a Polonia y si podemos dar un gran espectáculo para los espectadores, mucho mejor. Seguro que las jugadoras y todo el staff vamos a hacer todo lo posible porque así sea.
Fuera del fútbol, lo has avanzado, Rodri. En tenis, Rafa Nadal se ha operado del tobillo derecho y dice adiós a lo que resta de temporada. El tenista no podrá volver a competir hasta 2019, por lo que ha anunciado su retirada de la temporada a través de sus redes sociales. Además, en motociclismo, el madrileño de San Sebastián de los Reyes, Jorge Martín, es el nombre propio del deporte del fin de semana tras proclamarse ayer en Malasia campeón del mundo de Moto3, a falta de una carrera por disputarse. Jorge Martín es ya el campeón número 50 de la historia del motociclismo español. Jorge Martín, a su llegada a este mediodía a Barcelona, también estaba satisfecho.
Primero que he pensado ha sido mi familia. Me he puesto a llorar porque es toda la vida con el bocata en el circuito. Entre entrenos ha sido muy difícil y bueno, mi carrera este año no ha sido nada fácil. Dos lesiones, lo de la mano, he tenido muchos problemas, aparte de la falta de algunas partes de la moto, pero bueno, hemos sabido gestionar muy bien, gracias al equipo, todo, y bueno, campeón del mundo, ya te digo, es que no me están en otras palabras, World Champion, campeón del mundo y en todos los idiomas.
Y en baloncesto llegó la primera derrota para el Real Madrid en Liga y en la temporada. Fue en casa ante el Andorra, 105-107, y Llull tuvo la última con un triple, pero falló en el tiro, lo que provocó el enfado del entrenador blanco, Pablo Lasso.
Bueno, nosotros hemos permitido 74 tiros, o sea, 74 tiros a canasta hemos permitido. Eso significa que no hemos defendido nada y que nos han reboteado. Los 60 puntos del primer tiempo, pues en realidad yo creo que como equipo son inadmisibles. Voy a poner un ejemplo que no creo que tenga por qué señalar a nadie, pero si en un rebote de tiro libre te lo coge Albisi a Tavares, pues el jugador más alto de la liga pierde un rebote de tiro libre contra el jugador más pequeño de la liga, hay algo que no cuadra. Si fuera una lectura general, diría que nosotros nos ha faltado respeto al partido desde el primer minuto.
Y cerramos con noticia en el caso Soule. La Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol ha acordado hoy mantener en sus funciones al vicepresidente Andreu Subies, quien ha puesto a disposición su cargo durante su intervención en este órgano directivo, opción que ha sido desestimada.
Hacemos radio para vosotros y vosotros y vosotras podéis hacer radio con nosotros escribiendo en la cuenta de Twitter @partidodelas9 o dejando vuestros WhatsApp de audio en el número 609-771-385. 6 sobre las 9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 8:30, cuarta jornada de la competición europea. Atlético de Madrid, Borussia de Dortmund.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. El partido de las 9, en Onda Madrid.
Semana de Champions, cuarta jornada, mañana Leti Dortmund e Inter Barça y pasado Victoria Pilsen, Real Madrid y Valencia Young Boys. Acaba de hablar Simeone en el Metropolitano en la víspera de recibir a los alemanes. Hola Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches Rodrigo.
Malas noticias, ¿no? Muchas bajas en la lista de convocados.
Sí, demasiadas. Se han quedado fuera de la lista 5 hombres, Lemar, Savic, Costa y Coque por problemas musculares, todos ellos tienen sendas lesiones musculares. Y Diego Godín tampoco ha entrado en la convocatoria. La semana pasada no pudo jugar ante Leganés en Butarque por otra lesión muscular, por problemas musculares. Y ayer sufría una gastroenteritis, tampoco se ejercitó con el resto del grupo. Y hoy tampoco ha entrado en la convocatoria. Así que son, como tú bien has comentado, 5 bajas importantísimas para Diego Pablo Simeone. De hecho, han entrado 4 chavales del Atlético de Madrid B, Montero, Toni Moya, Joaquín y Borja Garcés, para hacer una convocatoria de 19 futbolistas que se van a medir mañana al Borussia de Dortmund.
Están asolando las lesiones al Atlético de Madrid y el Cholo Simeone acaba de hablar de ellas.
No, entiendo de que los chicos, sobre todo que juegan en selección, se les hace muy complejo y muy difícil tantos partidos, ¿no? Creo que esta etapa que ellos tienen, donde tienen que viajar, donde tienen que jugar, donde tienen que rendir, donde no paran nunca, porque en realidad no paran nunca, evidentemente el estrés les lleva a un punto donde se saturan y evidentemente vienen las lesiones. No solo en nuestro equipo, en un montón de otros equipos que suceden situaciones similares. Yo la verdad que me pondría a pensar como clubes, que obviamente pagan lo que pagan a los futbolistas, buscar una forma para que cuiden más a los jugadores que son de los clubes, más allá de que después obviamente todos tienen la necesidad y la ilusión de jugar con su selección, ¿no?
Con o sin lesiones, Bonilla, el estilo sigue a debate. El estilo que vales y ganas partidos, pero cuando los empatas o cuando los pierdes, sobre todo están entredicho, ¿no?
Sí, y es criticado, evidentemente, el estilo de Diego Pablo Simeone. Sucedió el pasado fin de semana con ese empate ante el Club Deportivo Leganés en Butarque. Nada más finalizar el choque, perdió 2 puntos el Atlético de Madrid y se volvió a criticar el estilo de juego del conjunto colchonero. Pues bien, Simeone no es que se defienda, pero sí saca pecho por algunas cosas.
La verdad que no. Yo respeto siempre a todas las opiniones porque el fútbol es maravilloso, porque hay un montón de formas de poder ganar y obviamente todas son buenas. Está claro de que hay que elegir una y nosotros elegimos la que creemos que las características de los futbolistas que tenemos son más cercanas a lo que mostramos. Y está claro de que en los 7 años muchos no nos hemos equivocado.
También ha hablado Diego Pablo Simeone, como no, del rival de mañana, el líder de la Bundesliga, un equipo que está realizando una grandísima temporada. También ha hablado sobre la explicación que el técnico argentino tiene del 4-0 de la ida, que ya es un partido pasado. Ha echado flores al técnico del Borussia Dortmund y hablaba así sobre el conjunto alemán.
Repito, en estos momentos es uno de los mejores equipos de Europa, el Borussia Dortmund. Y está claro de que, en consecuencia, va primero en su liga, va invicto en la Champions, va invicto en la liga y juega muy bien, porque está jugando, la verdad, que un fútbol que es espectacular. Está claro que si mantienen esta línea, tiene muchas posibilidades de salir campeón de la liga alemana.
Sin futbolistas importantes de ataque, sobre todo como Diego Costa o como Lemar, las miradas una vez más depositadas en Griezmann, que es cierto que el otro día marcó un golazo en Leganés, pero que le está costando, y con el Balón de Oro la vuelta de la esquina.
Sí, y de él, sobre el jugador, han hablado tanto Diego Pablo Simeone como Lucas Hernández en la sala de prensa del Estadio Metropolitano. Simeone, evidentemente, para alabar y para decir cómo es Griezmann, tanto personal como profesionalmente, dentro del grupo, y para Lucas, el compañero, su compañero no solo en el Atlético de Madrid, sino también en la selección francesa, hablando de Antoine Griezmann como un futuro candidato, o mejor dicho, un futuro poseedor del Balón de Oro.
Bueno, creo que hemos hablado ya varias veces, tanto de lo personal y de lo profesional, de lo que es Antoine para el equipo y para el grupo. Está en un gran momento, hizo una temporada magnífica el año pasado, y este año de a poco o de menor a mayor empieza a aparecer. Lo necesita el equipo, lo necesita el grupo, y bueno, ojalá que siga creciendo porque tiene mucho más para dar. Es joven, muy joven, está involucrado en un equipo el cual obviamente tiene compañeros a los cuales representa y lo representa muy bien, y evidentemente ojalá que siga en esta línea, que es lo que nos hace bien a todos.
Reivindicarse no creo, ¿no? Creo que todo lo que ha hecho hasta ahora, creo que todos los periodistas pues, lo tendrán claro. Creo que ya habrán votado todos y bueno, pues para el partido de mañana, que esté con nosotros también, pues es muy importante. Es un jugador determinante y ojalá que esté acertado al 100% y nos pueda dar pues ese plus que tiene él dentro del campo.
¿Algo más, Boni? ¿Tenemos 11 para mañana?
Sí, aprobado con Oblak en portería, Juanfran, Jiménez, Lucas y Filipe en defensa. El centro del campo para Tomás, Rodri, Correa y Saúl, Griezmann. Y hay una duda, Kalinic o Gelson será el acompañante del futbolista francés en punta de ataque. Un partido que va a dirigir el italiano Daniele Orsato. Se espera una grandísima entrada, rozando el lleno en el Metropolitano. Habrá unos 3.300 seguidores del Borussia de Dortmund en las gradas del feudo colchonero.
Cerramos líneas en el Metropolitano. Un abrazo, Boni, muchas gracias.
Otro para vosotros.
Así está el patio en el Atlético de Madrid. El Real Madrid duerme aquí esta noche y mañana con la fresca, la lista de convocados de Solari y viaje a la República Checa. Carlos Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Sí, a las 9 de la mañana vamos a conocer la lista de convocados para el partido del miércoles frente al Victoria Pilsen. Ya te adelanto que no va a haber grandes novedades con respecto a, por ejemplo, los convocados del pasado sábado contra el Real Valladolid, porque ninguno de los 5 lesionados se ha recuperado a tiempo. Así que el Real Madrid va a ir prácticamente con los mismos, por supuesto con Vinicius dentro de los 18 definitivos. En principio el brasileño no va a ser titular, esperará su oportunidad en el banquillo, y el equipo, ya digo, será muy parecido al del pasado sábado, probablemente entre Isco por Asensio, y luego saber qué va a hacer Solari con la portería, si va a seguir la misma política de rotaciones que hacía Lopetegui colocando a Keylor Navas, o le va a dar definitivamente la confianza también en la Copa de Europa al belga Thibaut Courtois. Pero hoy la declaración, siendo la más interesante, la hemos escuchado en palabras de Dani Carvajal, del lateral derecho, todavía lesionado, todavía no recuperado, pero ha sido valiente cuando ha hablado con los compañeros de Televisión Española de quién ha sido hasta la fecha, y ya ha tenido unos cuantos, el entrenador más importante en su carrera. Como digo, valiente, porque estas cosas normalmente en público nunca se suelen decir, y más si a tu entrenador favorito lo han cesado.
Para mí es el mejor entrenador que he tenido. desafortunadamente pues no ha tenido esa pizca de fortuna con nosotros. Su manera de ver fútbol, su manera de gestionar el grupo, su manera de estar con los jugadores, yo es algo que comparto, es mi idea de ver el fútbol, y lo he dicho antes de que Lopetegui fuese entrenador del Madrid, lo digo ahora que ya no está con nosotros, y hasta que no me encuentre un entrenador que para mí sea mejor que él, lo seguiré diciendo.
Valiente por inhabitual Carvajal. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Y os presentamos a Ezequiel Palacios, mediocentro argentino de River, que será en junio jugador del Real Madrid si River acepta los 25 millones de euros que el Real Madrid ofrece por él. Palacios tiene aún por delante la final de la Libertadores contra Boca, pero piensa ya en blanco.
Creo que tengo buen pase, buen pie en técnica. Me gusta mucho Toni Kroos del Real Madrid y trato de mirar mucho los partidos de él y para aprender muchas cosas, ¿no? Antes que nada, afianzarme acá en River, lograr muchas cosas, Libertadores, campeonato y nada, poder hacer muchas cosas con River y el día de mañana poder ir a jugar a Europa, ¿no?
Cuando hay partidos internacionales, tenemos en el partido de las 9 la buena costumbre de llamar a Alberto López Frau. Hola, Alberto, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas.
Venimos casi de la tercera jornada de la Liga de Campeones, sin solución de continuidad y contra los mismos equipos. Vimos a un Borussia Dortmund que era un rodillo. ¿Cambia mucho la película cuando juegan en casa a cuando lo hacen fuera?
No excesivamente. El equipo, las virtudes son similares en casa y fuera, los defectos también están siendo los mismos. Viene de ganar 0-1 al Wolfsburgo el pasado sábado, va a jugar otra vez, va a mantenerse 4-2-3-1 con Witzel y con Delaney, seguramente con esa pareja de confianza. Sigue muy bien Marco Reus, como sucedió en el partido de la semana pasada. Ya está de vuelta Paco Alcácer, vamos a ver si juega de inicio, no estuvo especialmente afortunado ante el Wolfsburgo, pero el equipo tiene lagunas. Las tuvo en la ida, las tuvo con el Hertha la semana pasada en Liga y le costó un punto, y las tuvo en el partido del sábado cuando se mete excesivamente atrás. Yo creo que el resultado, siendo un gran partido del Borussia Dortmund, el resultado que cosechó el Atleti en el Signal Iduna Park fue excesivamente duro. En la segunda parte ya llegó el 2-0, se tuvo que abrir, y si al Dortmund le dejas correr te mata. Pero siendo uno de los equipos más en forma ahora mismo en Europa, estoy totalmente de acuerdo con el Cholo Simeone, yo creo que el Atleti está mucho más cerca del Dortmund del resultado final del partido de la semana pasada.
El Dortmund que esta semana, después del Atlético de Madrid, tiene al Bayern con Royce, que sigue a lo suyo marcando goles de todas las maneras posibles, ¿no?
Sí, está jugando además con muchísima libertad por detrás del punta. En los últimos dos partidos, con la lesión de Alcácer, había jugado Götze de falso 9 y él entrando desde atrás, como en el partido ante el Atlético. Ahora ya con Alcácer juega el Dortmund con un 9 más posicional y él tiene que asociarse un poquito más con los jugadores de medio campo, pero está haciendo goles, está llegando, está en plan líder, y si le respetan las lesiones es un jugador de una jerarquía tremenda.
El miércoles tenemos el Victoria Pilsen Real Madrid. Los chicos ya asustaron en el Bernabéu. ¿Es aún más peligroso el Victoria Pilsen cuando juega en Chequia?
Sí, un poquito más en casa, segundo en la Liga, viene de ganar el fin de semana también. Tiene un delantero peligroso, le vimos en el Bernabéu, a Kremenčík, esa capacidad para desmarcarse, para jugar de espaldas, dificultó mucho la labor a los centrales del Madrid en momentos determinados del partido. Un doble pivote muy fuerte y de mucho trabajo con Prochazka y con Rosovski, que lo vimos, y con Hubnik, un central ya muy experto que sale bien jugando de atrás, y luego Pretzela, que es un jugador internacional checo en banda izquierda. Es un equipo peligroso, el Madrid es súper. Lo que pasa es que el Madrid no está bien, y al Madrid vemos lo que le cuesta generar ocasiones de gol. Ya no digo hacer los goles, porque ahora le está costando también generar ocasiones de gol. Tiene que tener cuidado porque las dimensiones del campo son más pequeñas, un equipo que se cierra bien, que sale bien a la contra jugando directo con Kremenčík. Si el Madrid está bien, lo comentábamos en la ida, es superior y debería ganar, pero sí, es un equipo más peligroso en casa que fuera el Victoria Pilsen.
Y en esta cuarta jornada de la Liga de Campeones tenemos ese duelo del Barça contra el Inter, veremos si con Leo Messi no parece probable, y luego grandes partidos, Juventus Manchester United y Nápoles PSG. ¿Qué pasa con Verratti?
Pues el otro día jugó de pivote, viene jugando los últimos partidos de pivote, y el equipo tiene mejor salida de balón con él desde atrás. Los dos goles de la victoria el pasado fin de semana ante el Lille llegan en el tramo final de partido en dos jugadas que arranca Verratti desde atrás. Es verdad que la apuesta es muy ofensiva porque es un mediocampo que están formando Verratti y los interiores son Di María y Draxler. O sea, si el equipo pierde la pelota sufre, pero no daba Tuchel con la tecla, incluso había estado jugando Marquinhos en el mediocentro defensivo, el central, y ahora con Verratti el equipo parece que al menos con la pelota ha encontrado la forma de llevarle el balón mejor a los de arriba, a los Mbappé, Neymar y compañía.
Interesante esa variante, sin lugar a dudas. Vamos un poquito justos de tiempo, pero te quiero preguntar por Palacios, el chaval de 20 años de River, que si nada se tuerce va a ser futbolista del Real Madrid, y a quien tú has visto de manera frecuente, ¿no?, en las últimas fechas.
Sí, él mismo se ha definido muy bien, ahora mismo le estábamos escuchando, interior izquierdo de muy buen pie, buena calidad para el pase, y además no se arruga, para los 20 años que tiene, jugador de trabajo también, mete bien la pierna, ya ha debutado con la selección argentina, jugó como interior izquierdo titular ante Guatemala y ante Colombia en los últimos dos amistosos del albiceleste, y es un jugador de categoría en una posición en la que el Real Madrid necesita refuerzos, porque Luka Modric va cumpliendo años, Toni Kroos van cumpliendo años, se está notando en este arranque de temporada. Mateo Kovacic se marchó al Chelsea y es una posición en la que el Madrid necesita jugadores de calidad. Evidentemente tiene 20 años, está por hacer. En el último Boca-River, mejor dicho, la Bombonera, que ganó 0-2 River a finales de septiembre, fue el mejor jugador de ese partido ya, y eso son palabras mayores, porque es un partido de enjundia siempre ante Boca, y yo creo que es un futbolista interesante. El Madrid está fichando muy bien jugadores jóvenes. Otra cosa es que luego la gestión de la primera plantilla los últimos veranos yo creo que no es tan buena, pero están fichando jugadores interesantes. Lo es Vinicius, lo es Rodrigo y lo es Palacios, si se confirma.
¿Cuánto controlas y qué bien lo cuentas? Gracias, Alberto.
Un abrazo, Rodrigo, muchas gracias.
Y de lo que pasa afuera, lo que pasa adentro, en el corazón del fútbol. Nos está escuchando ya desde Vallecas, para mí, el protagonista más emotivo de la jornada. Hablamos también del Rayo, aunque no de la derrota del sábado, sino de algo mucho más importante. Se va una leyenda que yo sepa no ha marcado goles ni los ha salvado, pero ha celebrado en ese vestuario 8 ascensos. Y es la horca y el rastrillo del escudo, y nunca mejor dicho, porque es un currante. Isi, el eterno utillero del Rayo, se jubila y queremos hablar con él a modo de homenaje. Hola Isi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues mira, aquí descansando un poquito aquí en casa estoy ahora mismo.
Será un lunes raro este, ¿no?
Un lunes, sí, un lunes que no sé, hombre, por las tardes no solíamos entrenar, pero en todo el día aquí en casa casi todo el día pues se me ha hecho un poquito largo.
¿Qué vas a hacer mañana cuando te levantes?
Pues mañana cuando me levante, pues ya lo tengo hecho, porque tengo que ir a lo de la Seguridad Social para arreglar los papeles de jubilación.
Ahora,
o sea, que ya lo tengo ya, la mañana la tengo ya hecha.
La burocracia te va a ocupar el tiempo. He visto
sí,
una foto...
Y luego por la tarde me ha llamado la SER también, que vaya por la tarde allí a las 3 o 3 y algo.
O sea, que tienes tú más entrevistas que Michel.
Tengo más entrevistas que Ronaldinho.
Que Ronaldinho Gaucho, ¿no? Está bien, está bien. Vi una foto esta semana ahí sí que salías con Pedro Ontecillas y se veía por ahí a Glaría detrás y tú tenías un bigote moreno y un pelazo moreno también. Eso es que han pasado años. No sé si has visto la foto y qué te produce verte en esa foto con esos futbolistas ya de hace tantos años y qué sensación te da.
Pues sí, pues ya ves tú, mi primera pretemporada que hacía con el Rayo, que eso fue en Cerler. Y estaba, claro, Pedro Ontecillas, claro, como jugador, estaba Morilla, Botella, estaba Soto, bueno, si te digo, pues todo lo antiguo, cuando ya empezamos. Y una ilusión cuando me la enseñó, porque la trajo Ontecilla, la foto.
Ajá.
Y cuando me la enseñó, dije, madre mía, yo ni sabía que estaba esa foto, claro. Y me hizo una ilusión, pues eso, como tú dices, pelo negro, un bigote negro, pues eso, pues ahí tenía 35 años, 36 años. O sea que...
Ahora tienes el pelo blanco, el bigote blanco, pero 8 ascensos.
De unos cuantos ascensos ya, sí. Ahora de bigote y pelo blanco, pero con unos cuantos ascensos.
Ha valido la pena.
Muchos años de trabajo en el Rayo.
Ha valido la pena el viaje, ¿no?
Ha valido mucho la pena, desde luego que sí. El Rayo siempre lo he tenido aquí en el corazón y lo seguiré teniendo hasta que me muera. Eso lo tengo muy clarito. Y ya te digo, mucha tristeza por un lado, alegría por otro.
Han pasado centenares de futbolistas por ese vestuario en el que tú no has salido. Hugo Sánchez, Polster, Guillerme, Cota. ¿Cuál es el mejor para ti?
Para mí, hombre, como goleador, Hugo Sánchez es un fenómeno. Como goleador, Guillerme, pues lo mismo. O sea, todos los que han sido ahí, Anto Poste también es muy bueno. Y así, pues como veteranos, Julen, Cota, etcétera, Alcázar, Lema, bueno. Es que si me pongo a decir, son 1000 y pico jugadores, por lo menos, que han pasado, claro, que he conocido.
Oye, ¿y el mejor tío, que es mucho más importante todavía que ser buen futbolista?
Yo, para mí, fue Jafro Fernández, muy, 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 muy bien conmigo. Coque, un fenómeno también, conmigo. O sea, muchos. Por no despreciar a nadie, suelto todos. Pero bueno, siempre hay alguno, como tú dices, que has tenido más ambiente con él, has estado más por ahí, en fin. Y para mí esos dos han sido los que más huellas me han dejado así con ellos.
Háblame de Michel, Isi.
Bueno, pues, ¿qué te voy a decir de Michel, cariño? Pues imagínate, tenía 15 años cuando vino a entrenar, 15, 16 años, cuando fue a entrenar por primera vez con el primer equipo que le llamó Camacho. Uh-huh. Y estuvo ahí entrenando con nosotros, pues sí, el niño con una ilusión enorme. Y la más que le dije yo, digo, tú vas a subir para arriba. Un pedazo de jugador que era ya cuando le conocí, digo, este chavalín tiene proyección. Y mira cómo ha sido, como futbolista y como entrenador.
Buen ojo.
Para mí es el mejor entrenador que he tenido.
Tienes
así
buen ojo.
Como son.
Pues mira, ya han pasado unos cuantos, ha pasado Juan de Ramos, ha pasado... pues una buena nómina de pues entrenadores, sí. Y demasiados a lo mejor, ¿no? En algunas temporadas que pasaban 4 o 5.
Bueno, hubo una temporada que pasaron por lo menos 3. Cuando echaron a Rubén, pues estuvo ese año también, creo que estuvo D'Alessandro, estuvo Chechu Rojo la misma temporada, quiero recordar así por encima. Eso en una temporada. En otra también, cuando echaron a Juan de, también creo que... O a Juan de, no, a Pepe Mel creo que fue también. También hubo otros dos, bueno, en fin. Entrenadores, a punta pala he tenido también.
Unos cuantos.
Pero claro, me quedo con Michel porque ha sido el último. Le conozco desde que tenía 15 años y me quedo con él. Ahora, entrenadores, todo muy, para mí, bueno, Juan de Manzano, Pepe Mel, Michel, o sea, no Michel el niño, Michel.
Sí, sí.
El antiguo del Madrid.
Sí, sí. José Miguel.
O sea, que he tenido bastantes jugadores buenos.
Muy bien.
O sea, entrenadores.
Está.
Pero me quedo con Michel, con el último.
Está por ahí Carlos Sánchez Blas, que no quiere perderse esta entrevista a homenaje, y seguro que tiene entrevista, preguntas, mejor dicho, muy, muy difíciles que hacerte. Blas, buenas noches.
Muy bien, ponme con él.
Por aquí estoy, Isi. Te quiero hacer dos preguntas. Antes me gustaría decir que los he contado esta mañana. Isi ha tenido 31 entrenadores en 30 años, porque llegó como utillero al club en 1988. Y te quiero preguntar, Isi, dos cosas. Una, de lo último, ¿cómo has vivido el fin de semana? ¿Cómo ha sido para ti el sábado? Homenaje del club, homenaje de la afición, homenaje del Barcelona, con una placa que te ha entregado. ¿Cómo han sido para ti las últimas horas con esa derrota maldita, además, en los últimos minutos?
Pues mira, por el homenaje, fenomenal, pero fenomenal, fenomenal. Bueno, se me cayeron todas las lágrimas y los bucaneros al final también me dieron otro cuadro con mi foto. O sea, fue fenomenal. Menos el resultado, que lo tuvimos ahí, nos sobraron 5 minutos de los 90, lo tuvimos ahí y no pudo ser, pero por todo lo demás, vamos, espectacular fue. La despedida fue de espectacular. La mejor, no he tenido otra igual en la vida, ni voy a tener ya, claro.
Lo que te merecías. Y luego, sí, te quería preguntar, ahora que estamos entre colegas y se pueden hacer confesiones a esta hora de la noche, quiero que le cuentes a los oyentes de Onda Madrid, primero, cómo fue el viaje de vuelta de Moscú en aquella noche europea con el Mami Quevedo a tu lado. Y segundo, ¿quién te dejó la posición de...?
Pues fue, vamos, que no me enteré del viaje. De Moscú aquí, a Barajas, no me enteré del viaje. Compró Mami unas latitas de caviar y botellas de, y unas dos o tres botellitas de estas pequeñas de vodka, y venga cucharita de caviar y venga chupito de vodka. Venga, y un colocón que pillé, que se me hizo el viaje, pues nada. Rapidísimo. Cuando me quise dar cuenta estábamos
bien,
aquí
bien.
En Barajas.
No hay mejor sonífero que ese. Y te quería preguntar también, ¿quién te dejó el asiento en preferente en el viaje de pretemporada a China que ibas tú muy mal encajado?
Bueno, otra cosa que te han dicho. Eso no fue, eso fue cuando, en pretemporada, cuando fuimos a China. Cuando fuimos a China, para ir para allá, pues me lo dejó para cogerme el asiento B. Y vamos, y fui de lujo. Me hice va de lujo. Y al venir para acá se conoce que él pensó que, hostia, que le ha pasado mal, y ha dicho, esta vez no se lo dejo. Y me vine en el normal y no viajé el viajecito. No, parecía que no íbamos a llegar aquí a Barajas de la vida.
Bueno, al final llegaste.
Al final llegamos a Francia, a Cetrabordo y luego aquí. Pero bueno, Francia aquí no era nada.
Oye,
ya era poquito.
¿Y si dónde vas a ver los partidos ahora en casa?
Pues ahora en casa veré algunos y otros pues con los colegas ahí. Los de fuera en el bar y los de casa pues los veré en casa, en el estadio, por supuesto.
Con los cepas.
En el estadio voy a seguir yendo yo a ver los partidos como un aficionado más, y los de fuera pues los veré con los colegas en la peña nuestra, en una peña, vamos, no es una peña, es un bar donde paramos los colegas ahí a ver el partido.
Muy bien, muy bien, o sea que no va a faltar el apoyo. Y la última pregunta, que es la más complicada, ¿qué es el Rayo, qué es la Franja para ti?
Bueno, la Franja para mí es, lo ha sido pues eso, desde que tenía 13 años, fui socio del Rayo Vallecano, me hicieron socio, mi padre y mi hermano, que para descansar mi padre, y me hicieron pues con 13, 14 años, y desde entonces, rayo, y nada, estaba haciendo la mili, y teníamos que ir a la peña, iba a Málaga a un viaje, y estaba yo haciendo la mili en Vicálvaro, y le pedí el, porque si me lo podía cambiar con otro compañero allí, que hiciera la guardia, que yo me iba a ir a Málaga, y el chaval me la hizo, y me fui a Málaga, y al día, y según mire de Málaga de tirón, pues me fui al cuartel, porque tenemos que hacer noche allí. Y eso fue, vamos, eso, y ya te digo, desde los 14 años.
Una vida entregada una vida a una pasión, que es el Rayo Vallecano. Blas, ¿algo más para Isi?
Nada, un abrazo, que sea feliz, que lo vamos a echar de menos y que es un tío fenómeno.
Isi, te
igualmente,
queremos,
Blas,
te queremos mucho.
Un abrazo fuerte para ti también.
Isi, te queremos mucho, un abrazo.
Igualmente, fenómeno.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Ya ha pasado el fin de semana, así que hoy, viernes, es el día perfecto para empezar la semana con buen pie sobre el acelerador de tu nuevo crossover Ford Fiesta Active con motor EcoBoost. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
El partido de las 9, en Onda Madrid.
Fútbol Madrid esta semana. Hay otro partido internacional en la comunidad y no es el de mañana de Champions en el Metropolitano. El jueves en Butarque, España-Polonia, que sirve para la preparación de la selección femenina para el Mundial del año que viene.
Así es, Rodri. Nosotros hemos querido presentar este encuentro de la selección española en Madrid con una madrileña de 25 años y que juega en el Atlético de Madrid, aunque empezó a hacerlo en el equipo de su barrio, Mar de Cristal. Cuando fichó por el Atlético de Madrid, sin duda cumplió un sueño y a los 15 años debutó en Primera División con el equipo colchonero. Es la actual capitana del Atleti y de la selección y estudió fisioterapia, aunque probó con el periodismo, ahora que nos lo cuente ella. En 2015 debutó con la selección española y desde entonces es una fija en el equipo de Jorge Vilda. Ha ganado una medalla de bronce en el Mundial Sub-17 de Trinidad y Tobago y un europeo Sub-17 en Suiza 2010. Con el Atleti cuenta en su palmarés con dos ligas y una Copa de la Reina. Naturalmente hablamos de Amanda San Pedro.
Hola Amanda, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Partido en Madrid, en un estadio de primera, qué bien suena todo.
Sí, la verdad es que estábamos muy contentas, con muchas ganas. Ya tuvimos la oportunidad de jugar allí también en fase de clasificación para la Eurocopa y bueno, ahora nos dan la oportunidad de volver a jugar otra vez para como partido de preparación de cara al Mundial y pues nada, muy contentas y con muchas ganas de que llegue ya el jueves.
Que nadie piense que es un partido amistoso sin más, ¿no? Cuando hay un Mundial a la vuelta de la esquina es un partido como para tomárselo en serio, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que llevamos la filosofía aquí de que cada partido cuenta, más ahora que todos son de preparación de cara al Mundial, de que los partidos que estamos escogiendo y eligiendo son equipos y selecciones de diferentes perfiles de los cuales nos podemos encontrar en el Mundial, así que nada, la primera piedra de choque es Polonia, tenemos la suerte encima de jugar en un gran estadio como es el de Butarque, así que aprovechar la oportunidad y obviamente ojalá vaya muchísima gente y que encima podamos hacer disfrutar a esa gente con nuestro fútbol y que podamos llevarnos el partido.
Y en la intrahistoria del partido, otro aliciente, ¿no? Vuelve tu compi Silvia Meseguer.
Sí, muy contenta, ya no solo porque es compañera del equipo y demás, sino porque también es muy, muy amiga mía y eso hace que a mí me haga estar muy feliz, que esté muy orgullosa de que ella vuelva a la selección y que encima podamos compartir como el jugar un mundial juntas.
En estos detalles se sigue constatando la distancia sideral que todavía hay con el fútbol masculino, ¿no? Tener que aparcar la selección por motivos laborales o por motivos de estudio, ahí se nota, ¿no?
Sí, bueno, ella también el año pasado estaba ya en su sexto año de carrera de medicina y, bueno, con prácticas y demás parece que cuesta un poco entender a muchos profesores y más médicos y gente aplicada ya en la medicina de que puedas compaginar el deporte con la medicina, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que la pasó, tuvo que elegir, en ese momento eligió así, yo como amiga la apoyé en todo momento, hay que siempre arrepentirse de cosas que hagas, no que no hagas, y tomó esa decisión, ahora tiene la suerte de poder haber sacado sexto Olimpia, y bueno, ahora nos va a hacer disfrutar mucho con su juego, igual que no lo hace en el Atlético Madrid, no lo va a hacer disfrutar de la selección, que la verdad que la hemos echado mucho de menos y nos hace mucha falta.
Oye, ya medicina y tú fisioterapia, pero ¿probaste en periodismo?
Sí, empecé primer año de periodismo ahí en la RJC de Vicálvaro y bueno, no me terminó de llenar del todo, yo solamente quería hablar de fútbol y primero eso todavía no tocaba, entonces bueno, luego quería, me lo pensé mejor, quería tener algo mucho más ligado al mundo del deporte, que me gusta mucho el tema de la salud y del deporte y demás, y decidí por fisio, y bueno, este año ya acabé la carrera, solamente me queda presentar el TFG y bueno, ahí estamos.
¿Pero eres de las que lo leen y lo escuchan todo o te has desligado un poco también de esa cercanía con el periodismo, de estar al último detalle de lo que se dice en una información, en una tertulia?
Bueno, sí que es verdad que me gusta mucho el fútbol, estoy todo el día viendo fútbol, escuchando cosas, viendo vídeos.
Y no tenemos ni idea, ¿no, Amanda?
Bueno, hay de todo. Pero sí que es verdad que desde que el fútbol femenino está creciendo cada vez más, a veces después de los partidos, tanto si salen las cosas bien como si salen mal, pues me gusta leer menos de lo mío, pero sí que me gusta leer luego pues cosas del Atleti, de chicos, de la selección, de la actualidad del fútbol, del deporte en general, porque me gusta. Entonces, bueno, escuchar y ver y leer también me gusta.
Oye, ahora hablamos del Atleti, porque juega mañana Champions también, y de vosotras, del equipo, cómo va, y de la Champions que pasó con el Wolfsburgo. Pero antes, háblanos de esta selección, que tú eres la capitana. ¿Cuál es el punto fuerte vuestro?
Bueno, yo creo que tenemos algo diferente al resto de selecciones, y es que sabemos tratar muy bien la bola, ¿no? Yo creo que tenemos muy claro el estilo de juego de la selección, nos gusta tener mucho el balón, yo creo que encima cada vez no estamos intentando trabajar por no tener simplemente esa posesión de tener balón por tener, sino tener balón con el objetivo de hacer siempre mucho daño, y yo creo que es lo bonito del fútbol, ¿no? Por lo menos a mí como futbolista es lo que me gusta, tener mucha bola, pero teniendo siempre en mente el objetivo de hacer daño al rival y de encajar gol. Entonces, bueno, yo creo que cada vez estamos siendo más sólidas atrás y eso hace que nos permita hacer luego un mejor juego ofensivo y así poder hacer disfrutar a la gente con nuestro juego y sobre todo sentirnos diferentes con el resto de selecciones.
Oye, Amanda, ¿y cómo es posible que en la lista que hemos conocido hoy haya 7 del Atleti y 10 del Barça cuando vosotras sois campeonas de Liga, las líderes actuales? ¿Eso cómo es?
Bueno, yo creo que son también por piezas como puedan encajar en la selección, ¿no? Eso ya no es tema que tenga que preocuparme a mí, y yo creo que luego ya el tema de selección, yo creo que es más encajar piezas e intentar hacer una selección lo mejor posible. Está claro que a mí me gustaría tener todas las compañeras posibles de mi equipo aquí porque por mis compañeras y porque soy del Atlético de Madrid, pero también hay que reconocer el esfuerzo que hacen el resto, ya no solo del Barcelona, sino de otros equipos, y que si están aquí es porque se lo merecen y es por algo.
Eres del Atlético de Madrid, dices, y eres muy del Atlético de Madrid, porque claro, desde los 5 añitos que estás en esa casa, tendrás el corazoncito un poquito del mar de cristal también, por aquello que es el equipo de tu barrio, pero seguro que has tenido ofertas y posibilidad de salir, como lo ha hecho esta temporada, por ejemplo, Sonia Bermúdez o Marta Corredera, tú también has tenido posibilidad de salir, pero tú has decidido siempre quedarte en el Atlético de Madrid.
Sí, bueno, eso yo creo que todas las futbolistas lo tenemos siempre, ¿no? Yo también tengo la suerte de que de que aquí estoy muy bien valorada, que la gente me quiere mucho, que el Atlético de Madrid siempre me ha hecho que esas ofertas pues que se vuelvan menores por lo que han apostado por mí y por lo que quieren en este club. A mí este club siempre me ha dado motivos para seguir estando así y ahora obviamente pues es que no se puede decir cosas malas del Atlético de Madrid, ¿no? Llevamos 2 años consecutivos siendo campeonas de liga, cada vez estamos haciendo mejor plantilla, vienen grandes jugadoras como por ejemplo este año el fichaje de Jenny Hermoso, no sé, yo creo que el Atlético de Madrid está haciendo cada año las cosas bien, cada vez queremos ser mejor equipo, mejor plantilla y claro que queremos seguir trabajando para estar al nivel o sobre todo más cerca cada vez de los equipos punteros de Europa como puede ser el Wolfsburgo o el Lyon.
Ahí se ve además, de hecho este fin de semana aprovechasteis el tropiezo del Barça. Además tú estás tan implicada, ¿sigues entrenando a las niñas?
No, hace mucho que lo tuve que dejar por el tema de tiempo. Yo soy una persona que me gusta implicarme al 100% y entre viajes y todo, como al final nosotros estamos viajando semana sí, semana no, al final muchas veces las niñas cuando tenían que competir, pues yo no podía estar. Entonces, bueno, al final no me gustaba ese tema porque no podía estar con ellas al 100% y lo tuve que dejar.
Oye, yo por mi parte acabo con la Champions, tanto en chicos como en chicas. Empiezo por vosotras. Hace poquito habéis quedado eliminadas por el Wolfsburgo. En esta vez, esta ocasión ha sido por un parcial de 10-0, porque evidentemente el nivel sigue siendo quizá el del Wolfsburgo y el del Olympique de Lyon superiores al resto en Europa. Y yo aquí te traslado la pregunta, ¿qué tiene que hacer el Atlético de Madrid para llegar a competir con estos dos equipos? Y luego, en cuanto a los chicos, tenemos una final en el Wanda esta temporada en Champions. ¿Ves al Atleti ahí, en esa final?
Pues mira, respecto a nosotras, yo creo que nos sacan muchos años de ventaja. Entonces eso hace que todavía nos saquen bastantes escalones por encima de esos dos equipos. Ahora mismo tú te enfrentas al Wolfsburgo y sabes que el único equipo que le puede hacer daño a Wolfsburgo es el Olympique de Lyon y no hay más. Y el resto estamos ahí, pues como nos tocó medirnos ante el City, que sabíamos que era también uno de los grandes equipos de Europa, que al final te mides en el campo y consigues eliminarle a 2 partidos, y estás ahí. Luego te enfrentas contra el Wolfsburgo y la realidad es otra. La realidad es que es un equipo muy sólido, muy bueno, con gente individualmente muy, muy buena y que sí, es un equipo que hace las cosas muy sencillas y muy básicas, pero lo básico y sencillo que hace el Wolfsburgo es espectacular, era de 10. Entonces, es un equipo que está muy, muy por encima del resto y que incluso en duelos uno para uno, el único equipo que le puede hacer frente es el Lyon. Entonces, para mí esos dos equipos están muy, muy por encima del resto. Y bueno, pues habrá que seguir trabajando, habrá que tener a esta gente de espejo y de modelo para poder ir creciendo y querer y conseguir algún día llegar al nivel que está esta gente.
Y el 1 de junio en la grada, ¿no? Eso te iba a decir, en la grada del Metropolitano queriendo ver al Atleti del Cholo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, esa es la rabia que me da el no poder estar mañana para verlos contra el Dortmund, pero bueno, lo veré aquí en la tele y bueno, ojalá, yo creo que la final de la Champions sea en el Wanda. Dice mucho, ojalá después de 2 años que lo hemos tenido ahí, ¿no? Sea el momento y ojalá sea en el Wanda, que podamos estar todos los atléticos ahí, mucho más fácil todo y ojalá podamos ver levantar por fin al Atleti una Copa de Champions en el Wanda.
Firmamos debajo de lo que dices. Pues nada, mañana el Atleti Borussia Dortmund, vosotras el jueves. Hacemos un llamamiento a la gente, ¿no? Que es un planazo, ir a las 7 de la tarde a Butarque, que se lo van a pasar bien, ¿no?
Sí, la verdad es que yo animo a todo el mundo que se acerque, a todos los niños, todas las niñas, familias, de todo, que vayan allí a Butarque, que queremos hacer disfrutar a mucha gente, queremos mostrar lo que se va a ver de España en el Mundial de este verano y yo creo que es un escenario bonito para que la gente disfrute de nosotras.
Y solo cuesta 3 euros, es un plan imbatible para la noche del jueves. Capitana, gracias por cogernos el teléfono, seguiremos hablando y que vaya muy bien.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Y Invitada de lujo, Amanda San Pedro, la capitana del Atleti de la selección española. Y como cada semana, también nos ocupamos, Diego, de las otras noticias del fútbol de Madrid.
Sí, mira, empezamos, por ejemplo, con la Real Federación de Fútbol de Madrid, que ha seleccionado a las 15 entidades afiliadas como escuelas federativas para el curso 2018-2019. Estas son Juventud Sanse, Unión Zona Norte, Atlético Chopera, Club Deportivo Tres Cantos, Escuela de Fútbol Carabanchel, Recreativo Soto del Real, Escuela Madrid Fútbol Aluche, FPA Las Rozas, Nuevo Baztán, ADC Sanfer, Pedrezuela, Escuela de Fútbol Madrid Sur, Escuela de Fútbol Vicálvaro, ADIC Pinto y Escuela de Fútbol Barrio del Pilar. Y se ha puesto en marcha las inscripciones hasta el 15 de noviembre del curso de experto universitario en dirección metodológica en fútbol formativo, fruto del convenio entre la Universidad de Castilla-La Mancha y la Real Federación de Fútbol de Madrid. Hoy se ha celebrado la última sesión teórica del curso intensivo del Comité de Árbitros de la Federación en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Y terminamos diciendo que este miércoles habrá una nueva sesión de entrenamiento de las selecciones madrileñas sub-15 y sub-17 femeninas en los campos federativos del Ernesto Cotorruelo.
Madrid a la carrera y club a club, todo en uno, con un personaje imprescindible para entender el atletismo en Madrid. Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. En otras latitudes se exige trepar por fachadas de edificios, bajar gatos de los árboles o frenar ascensores en caída libre para convertirse en un genuino superhéroe. Pero en Moratalaz, según acredita el cartel de la prueba, basta con correr la media maratón que se disputa el próximo día 11 y organiza desde hace 42 años la Asociación Atlética Moratalaz. Y aquí está, con las claves del evento, su presidente y director técnico, el mítico Rafa Pajarón.
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ha dicho Pedro, el mítico Rafa Pajarón, y creo que no va desencaminado, ¿no? Profesor, entrenador, directivo, alma mater del club y, sobre todo, pionero también.
Bueno, lo de mítico, yo creo que poner un adjetivo demasiado. Por supuesto que sí, que mi vida deportiva está obligado desde el colegio hasta el club de Moratalá, y en ello estoy, claro, y sigo.
Estamos hablando de más de 50 años, ¿no?, dedicados al atletismo.
Sí, 53 años, ya van.
Uh-huh. En esos primeros tiempos, cuando vais a Moratalaz, porque empezasteis en Vallecas, ¿no?, en el Raimundo Lulio, uh-huh, ¿es verdad que la pista era de ceniza?
Era de ceniza, sí, era ceniza, no, era parecido, que se llamaba tierra batida, que es un poquitín lo que queda en las tejeras de los ladrillos y tal, y de que era de color más bien marrón.
Como la pista de tenis de Roland Garros. Exacto. O de la caja mágica, ¿no? Para que nos entendamos.
Eso es.
Queda claro que eran otros tiempos, y en esos otros tiempos, además, se te ocurre crear la media maratón de Moratalaz, que es la primera carrera popular de España.
Sí, fue una idea que tuvimos entre el grupo que entrenábamos, que decíamos, oye, venga, ya que estamos todas las mañanas corriendo y tal, ¿por qué no hacemos una carrera e invitamos a nuestros amigos y tal? Dijimos, de acuerdo. Nos llamaron locos. De hecho, fue problema del Colegio de Jueces de Madrid, que no nos querían ni homologar el recorrido ni controlarlo, y fue gente que está ahora a nivel de la Federación Española que se prestaron a controlar el recorrido y a hacer que fuera posible, y nos sorprendió que esa primera edición tuvimos 600 participantes, lo cual tuvimos que rellenar esa mañana con rotulador y en folios los dorsales para que pudieran salir. Fue un éxito. Y gratis, ¿eh?
Y gratis, no como últimamente, ¿no? Y que a veces es un gasto para el corredor, para el runner. ¿De qué año estamos hablando, Rafa?
Estamos hablando es hace 42 años, pues...
75,
exacto,
76, sí. Bueno, pues evidentemente eran otros tiempos. Cualquier pionero a veces es incomprendido. Cuando tú lanzas la idea, dice, bueno, una carrera popular para correr no sé cuántos cientos de personas aquí por el medio de las calles, todo sonaría un poco extraño, ¿no?
Bueno, nos llamaban locos por todos los lados. De hecho, el presidente que falleció, el segundo presidente que tuvimos en el club, José Rodríguez, padre de un atleta internacional de triple, José Rodríguez del Infanta, este hombre con sus 600 puso unos megáfonos y fue por las calles diciendo, mañana se celebra la media maratón, rogamos que circulen lo menos posible. Fue y nos llamaban locos en todos los lados, ¿eh?
Rafa, ¿todo es mejor ahora con la poderosa industria deportiva o se ha ido perdiendo algo en el camino?
Hombre, nosotros, yo quiero hacer dos, separar. Uno, lo que llamamos popular, y seguimos siéndolo, que no damos ninguna distinción más al primero que al último. Todo el mundo que entra lleva su camiseta, su medalla, su trofeo. No queremos hacer distingos, no pagamos, por supuesto, en ninguna edición, ni cuando éramos Larios, que teníamos un poder económico más fuerte. No queríamos dar nada de dinero a nadie porque viniera a nuestra carrera. El que viene es por el espíritu deportivo de correr y saber que termina los 10 kilómetros o los 21. Eso es lo que yo llamo popular. Y luego lo que, siendo popular, lo van a metiendo en comercial, son todas las carreras ya que ya inundan Madrid, que es por tal cosa, por otra, por no sé qué, sin nombrar ninguna, pero todas tienen un adjetivo. Lo nuestro es popular.
Rafa, has hablado de poder económico. Sabita Huita, José Luis González, José Manuel Abascal, Sandra Mayer, Iván Pedroso, Javier Sotomayor. La nómina de figuras que han pasado por el club es inmensa. ¿Se podría soñar en un futuro con algo parecido dentro de la asociación o solo es historia?
Hombre, yo creo que, no sé si segundas partes, utilizando el refrán de que segundas partes nunca son buenas, por supuesto, si hubiera dinero, yo estaría encantado de intentar volver otra vez a tener el Club Larios, pero yo creo que es inigualable porque se reúne un montón de condiciones. Primero, un presupuesto, y luego detrás de nosotros no solo estaba el tema del presupuesto dado por el patrocinador Larios, sino teníamos una empresa importantísima que era Unipublic. Unipublic en aquellos momentos, dirigida por Enrique Franco, era un hombre que aseguraba aunque el patrocinador retrasase, que no era el caso, pero retrasase pagos o la partida parcial que hubiera, respondía a Unipublic. Eso
no se da
porque, claro, Unipublic era conjunto. Larios, Unipublic, no solo era el club de los nombres que tú has dicho, sino era que teníamos al año 15 organizaciones internacionales, como el Gran Premio de Madrid, el de San Sebastián, el de Zaragoza, Valencia, y eso unía que era una empresa, el todopoderoso del atletismo, claro.
Hay una realidad que es aplastante, ¿no? Más dinero, mejores resultados, eso se da en casi todas las disciplinas deportivas. ¿Tienes nostalgia de los 80, cuando uno escucha los nombres que acaba de citar Pedro Delgado, que son historia del atletismo? Todos esos vestían con una camiseta amarilla, la del Larios, y eran tiempos de oro, ¿no? 6 Copas de Europa, creo que es el único club, ¿no?, que la tiene en propiedad, la Copa de Europa.
El primero, además.
Y el primero.
Primero y único.
Y único. ¿Sientes nostalgia de todo aquello, de aquellos 80?
Sí, tengo nostalgia y unos recuerdos imborrables. Primero, por lo que fuimos y cómo se logró con la organización, por supuesto, teniendo ese presupuesto detrás, y sobre todo por los amigos que hicimos y que, en teoría, al final, cuando pasa el tiempo, ningún club, ningún directivo, ningún entrenador siente envidia como en aquellos momentos y recelos. Yo creo que lo hicimos muy bien. Valga que lo diga yo, pero creo que lo he decidido muy bien porque ahí están los resultados.
Hay dos activos del club, Rafa, que a los que yo no quiero poner orden, prefiero que seas tú, y son dos activos muy importantes. Uno, las escuelas, y otro, los veteranos, que son dos potencias, cada uno en su disciplina. Querría que me hablaras de ambos y que los pusieras en valor.
Hombre, yo ponerlo en una balanza, no sé cuál sería. Por supuesto, quiero decir, nosotros, desde que éramos Larios igual, potenciamos la promoción del atletismo en las escuelas. Hemos seguido con ello y, de hecho, del convenio ahora mismo que tenemos firmado con el ayuntamiento, en este momento tenemos en la escuela de Moratalá a 600 niños, dirigido por 11 técnicos. Y en Palomeras tenemos a 130 niños dirigidos por un técnico en varios días. Eso, de luego, es un potencial que da gusto ir a la pista a ver. Cualquier día que vayáis, si os pasáis por la pista o cualquier persona, es 11 técnicos trabajando. Cada técnico con 25 niños es la locura de bonito. Y de promoción del atletismo. En Palomeras igual. Los veteranos, hombre, los veteranos es un... Hay dos clases de veteranos que yo llamo. El veterano que ha salido siendo internacional, como Rodríguez del Infanta, Luis Urrea, un número alto de atletas que han estado en el club han sido internacionales y si siguen, eso merece en todo el mundo. El que ha empezado a ser veterano con 50 años, hombre, merece un respeto, por supuesto, pero no es la misma, el mismo pozo en el club que el hombre que está con nosotros, como los nombres que te he dicho, desde los 10, 12 años.
Y en esos 600 chavales y chavalas que tenéis ahora, tú tienes un ojo clínico para vislumbrar una perla, ¿no?, del atletismo. ¿Ves ahí mimbres, ves a chavales que vienen empujando fuerte y que seguramente nosotros podamos conocer en un futuro a medio plazo, en un gran acontecimiento?
Yo creo que sí, tenemos varios, yo les echo el ojo. Lo que pasa es que ocurre antes, cuando teníamos mucha gente en promoción y se perdían cuando eran con 18 o 20 años, el problema era la mili. Todo el mundo decía, vamos al servicio militar, y se perdía 2 años ahí, o año y pico.
En una etapa crucial para un atleta.
Esa es. Entonces, ahora mismo estamos analizando que por qué se pierden muchos de la categoría, ahora lo llaman sub-20, que son los juniors antiguos. ¿Por qué se pierden, en realidad? Si es los estudios, estamos mirándolo porque no lo tenemos claro. Perdemos bastante atletas o futuros atletas que, en realidad, tú los ves y tú dices, ¿pero por qué dejan de estudiar? Dejan de entrenar, que puede ser los estudios, puede ser la familia, puede ser la sociedad como está montada ahora mismo, y estamos en ello.
Rafa, una cosa, de los más de 50 años que llevas entregados al atletismo, ¿cuál ha sido el momento más gratificante que has tenido? Que seguramente no tiene que ir necesariamente vinculado a una medalla de un atleta tuyo, a un gran acontecimiento. ¿Cuál es la mayor gratificación o cuál es ese momento que no se te va a olvidar nunca?
Yo creo que fue el ganar las Copas de Europa en territorio español. Cuando hemos ganado la Copa de Europa es una cosa, y sobre todo hecho en España, en Jerez o en Málaga, ha sido, y sobre todo en Málaga, que era sede en aquel momento del Larios, que era nuestro patrocinador. Eso fue un momento indescriptible, es decir, impresionante. Luego, hombre, hay muchísimos momentos, fíjate, en 13 años que estuvimos en la élite de España y patrocinados por Larios, hay infinidad de momentos, claro.
Hay que recordar, Rodrigo, por último, por mi parte, vaya, que se pueden correr también 10 kilómetros al margen de la media maratón y que hay una carrera mini que también tiene una gran eclosión infantil corriendo allí.
¿Cuántos participantes se van a echar a la calle este domingo, entonces?
Nosotros cerramos la inscripción en 2.000 porque queremos que se pueda correr bien, que la gente vaya cómoda por las calles, que entren en el polideportivo y puedan tomarse el caldo que damos al final a todo el mundo, su pinche tortilla. Quiere decir que la gente descanse y estire en el césped del campo que hay en el centro de la pista. Y más de 2.000 no queremos. Y de niños que sean aproximadamente, para cuidarlos bien, igual que salen, son en 2,5 kilómetros, con 300 niños, cerramos nosotros.
Una carrera muy humana, y da la sensación de que todo lo que haces, además, lo haces sin perder de vista eso, ¿no? Que al final son personas que salen a correr, son atletas populares, que tienen que ser bien tratados y de la forma más cercana y más digna posible. Te damos las gracias por la visita, y no solo por la visita, sino por todo lo que has hecho por el atletismo aquí en Madrid y en España.
Pues nada, vosotros por lo que estáis haciendo por el deporte y por la publicidad de esta carrera.
Estamos llegando al final, tiempo de descuento. ¿Qué debemos saber antes de irnos, Diego?
Bueno, pues mira, Rodri, por ejemplo, que hoy se ha presentado la Copa del Rey de Baloncesto, que se va a disputar en el Wizzing Center de Madrid del 14 al 17 de febrero del 2019. El Barcelona Lasa defenderá título tras proclamarse campeón en 2018 en Canarias, tras vencer en la final al Real Madrid 92-90. Además, mañana arranca el Mundial de Karate, que se celebra en Madrid en el Wizzing Center también, desde hoy y hasta el domingo, en la competición de karate más importante antes de los Juegos de Tokio. Y además también mañana juega el Inter Movistar el partido de liga ante el UMA Antequera, adelantado a la jornada del viernes 16 de noviembre. El partido se disputa mañana a partir de las 9:45 en la ciudad de los Dómenes.
Gracias, Diego. Hasta aquí el deporte a medianoche, pole position y el título mundial de Jorge Martín. Ahora el enfoque con Félix Madero. Hasta mañana.